cartas de amor, traigo cartas de amor, vale, con deseos de un mundo mejor. Cartas de amor, solo cartas de amor, las demás si se pierden mejor.
A nuestro invitado mirando como diciendo, no puede ser, en serio, no está siendo verdad esto. Bueno, desde hoy la Biblioteca Nacional quiere dar a conocer mejor y con mayor veracidad la figura de Lope de Vega. Bien interesante, por cierto, la figura. Y para ello adquirió por 400.000 euros un epistolario de 117 cartas, 96 de ellas escritas de su puño y letra. Y bien interesante. Yo creo que a través de esas cartas se puede conocer un poco más la figura de Lope de Vega. Carlos Peña es investigador de Prolope de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, bien. Buenos días.
Buenos días. ¿Cuántos años tienes, hijo mío?
Digamos, bueno, 32, vamos a poner.
¿Tú te crees?
32.
32.
Por Dios.
¿Y le han dejado entrar?
Sí. Y sí, sin un acompañante adulto ni nada, le han dejado entrar aquí. Vamos a ver, decíamos, Carlos, que podemos conocerle mejor, me refiero al dramaturgo, digamos, que casi por obligación hemos tenido que conocerle, pero a la persona a través de esas cartas se le puede conocer mejor.
Sí, desde luego. Probablemente el mejor texto para conocer a Lope como persona sea su epistolario, ¿no? Para aproximarnos a él como padre, como esposo, como amante, en su vida diaria. Sí, sus ideas, de hecho, en su obra literaria se ve siempre condicionado por las convenciones sociales, ¿no? Mientras que en la intimidad de sus cartas, pues tiene una mayor libertad.
¿Y cómo era entonces Lope de Vega? ¿Cómo era? ¿Era golfo? Ya sabes que tiene cierta fama Lope de Vega de haberlo sido. ¿Era buena persona? ¿Era buen padre? ¿Cómo era?
Bueno,
¿era moderno? ¿Estaba adelantado a su tiempo? ¿Cómo era?
No, era un hombre de su tiempo, con una clara perspectiva y real de la época en la que vivía, ¿no? Y una persona pues muy compleja con sus virtudes y con sus flaquezas, con sus vicios. Sí es verdad que durante años se manejaron biografías que eran hagiográficas prácticamente, ¿no? Simplemente se detenían a prácticamente exaltar su figura. Y a raíz de aparecer este epistolario en 1863, pudimos conocer precisamente su intimidad y descubrir algunas de sus flaquezas o de sus vicios, de hechos de su vida que moralmente resultaban reprobables.
Sí, fíjate, además me estaba acordando ahora del Ministerio del Tiempo, que Lope de Vega, por cierto, claro, me sigue en Twitter. Esto es así. Sí, y lo presentaban como sí, o sea, no había falda que se le resistiese, ¿no? Por lo menos él lo intentaba.
Sí.
Era un personaje muy divertido.
Es así, sobre todo en su juventud, luego evidentemente en su madurez, pues la cosa cambió un poco y una vez entra en el sacerdocio, pues hay un poco de todo, porque incluso siendo sacerdote a partir de 1614, pues mantuvo relaciones con actrices como Jerónima de Burgos, como Micaela de Luján, y finalmente se enamoró de una jovencita casada, Marta de Nevares, que fue su último gran amor.
Uh-huh. ¿Esas cartas a quién las dirige Lope de Vega? ¿Son todas firmadas por él o se hacía pasar por otra persona en algunas de ellas?
No, las cartas que nosotros poseemos son todas cartas que enviaba al duque de Sesa, en su mayoría. Tenemos algunas, pero un número muy pequeño de cartas que enviaba a otras personalidades, pero la mayoría son a él. Tenían una relación prácticamente de amistad, pese a ser dos personas tan desiguales. Lo que ocurre es que esa amistad entre ellos sí que nace porque la función que desempeñaba Lope era la de escribir las cartas de amor que el duque enviaba a sus amantes, ¿no? Así es como nace la relación. Pero de aquellas cartas de amor que él escribió, conservamos simplemente una, y precisamente más que de amor, es de desamor, y es para que el duque corte su relación con una de sus amantes de Valladolid.
Esta colección de cartas, ¿dónde las compra la Biblioteca Nacional? ¿Quién las tenía?
Hasta ahora estaban en manos privadas. En la familia Bustos y Pardo Manuel de Villena eran los propietarios. Nosotros habíamos perdido la pista de estos códices, en concreto eran tres, y habíamos perdido la pista de ellos en 1864. No sabíamos dónde paraban. Uno de ellos se logró recuperar y está en la Fundación Lázaro Galdiano, que es el tomo segundo. El tercero seguimos sin saber dónde está. Y el primer tomo es el que ha adquirido la Biblioteca Nacional, que estaba en manos de descendientes del conde de Altamira.
Era muy gastoso Lope, ¿no?
Era muy gastoso, sí. Gastaba mucho dinero en libros, en pinturas, en imágenes religiosas. Y luego imagínate los gastos que tendría familiares, ¿no? Durante una época mantenía dos familias.
Claro, claro. Y pocas le deberían.
Y muchísimos hijos.
Claro, por eso te digo, claro.
Pero fíjate que en aquel Madrid se encuentran no se hablaban entre ellos, estaban siempre peleados, pero Quevedo, Cervantes, López, es increíble, ¿no?
Fíjate, sí, sí, es increíble.
Vivir en el centro de Madrid, el ambiente que tenía esos bares, fíjate lo que tiene que ser
bar. Yo, el barrio de las letras.
Pensando en lo mismo. Pero es que es verdad, tendría que ser entretenido, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Sí, estaba muy picado con algunos de los escritores.
Sí, sobre todo con Góngora. Bueno, siempre se resalta mucho la enemistad con Cervantes y es lógico por la talla de que tiene Cervantes universalmente, ¿no? De hecho, Cervantes inicialmente eran amigos. Pese a Cervantes ser mucho mayor, empezó a escribir profesionalmente tarde y entonces pertenecían a la misma generación. Y la amistad parece ser que fue convirtiéndose en desavenencias hacia 1602 y que se agudizaron, aunque todavía en la letra impresa se dedican algún que otro elogio. La enemistad gorda yo creo que la tuvo con Góngora, porque Góngora sí que suponía una amenaza para Lope. El éxito de la poesía nueva, sobre todo entre los señores de la época, él lo veía como una amenaza para él, porque él en aquel momento era el rey de la monarquía literaria, ¿no? Y el éxito de Góngora pues era un peligro.
Claro, Góngora mete el ocultismo y todo
claro,
eso.
Sí. Claro.
Y Quevedo en todo esto, ¿qué tiene que ver? Porque tampoco... Y Góngora tenía que ser regularcito, ¿eh? Porque se llevaba regular con todo el mundo, ¿no?
Sí, por ejemplo, con Quevedo, ¿no? Uh-huh. Quevedo, bueno, la pluma de Quevedo era muy... Era tremenda, ¿no? Sus sátiras. Pero Lope con Quevedo tenía una buena relación, ¿no? No tenían una mala relación.
Oye, Carlos, y una curiosidad ya para finalizar, personal. ¿Por qué esa pasión por Lope?
¿Por qué esa pasión por Lope?
¿Por qué acabas interesándote tanto por Lope y siendo tu especialidad? Porque controlas todo lo del mundo, vamos.
Ya, bueno, te interesas... cuando admiras mucho los textos, porque es lo primero que hacemos al acercarnos a... O sea, si hoy hablamos de Lope, no es por su vida ni por nada, es por sus textos, es lo que manejamos, es lo que estudiamos y es lo que le hace universalmente famoso. Te arrimas primero a él por eso, pero luego, pues evidentemente por esa admiración te arrimas también a su persona, ¿no? A su vida. La obra te lleva a él.
¿Y lo tuviste claro desde el principio? ¿Sí?
Sí, tenía claro que quería dedicarme a la investigación literaria y de ese periodo, del siglo de oro, y me pareció un autor brillante. Además, en la universidad en la que yo me había licenciado tenemos un grupo de investigación sobre Lope de Vega que lleva funcionando más de 25 años, una trayectoria de la que han salido especialistas muy reconocidos, y era la oportunidad de sumarme, formar parte de ese proyecto, del proyecto Pro Lope, y aprender.
Es lo mismo que a ti te pasó con Panadero Díaz.
Exactamente igual, pobrecito, que padezcas. Gracias, Carlos, un placer de verdad.
Muchas gracias.
Muy interesante la exposición.
Herrera en COPE.
Estar informado.